Así que nuestro tema hoy es Sara llamó a Abraham Señor. Y vamos a ver de dónde sale ese título, ¿no? El hermano Mark no se lo inventó. Algo que sí les voy a decir, si nos están acompañando hoy y se perdieron el domingo pasado, yo les pido que hagan el esfuerzo de escuchar el sermón anterior. O sea, no juzguen el mensaje de hoy. Si alguna hermana sale de aquí cargada de conciencia y pensando que fue muy, muy difícil el panorama que se trazó el día de hoy para las esposas, les pido, por favor, que hagan el esfuerzo de escuchar el mensaje anterior, porque uno no puede ir sin la otra. De hecho, en la semana, mi esposa varias veces, porque yo dije, tal vez vamos a ver la otra parte, y mi esposa varias veces me dijo, bueno, y sí vamos a ver la otra parte o no. Entonces, pues sí, gracias a Dios, vamos a ver la otra parte con su ayuda. No podíamos ver solo un lado de esta historia, vamos a ver la contraparte con la ayuda de Dios. Nuestro texto principal está en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leerlo todos juntos antes de orar y pedir la ayuda de Dios. Leemos a partir del versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que si alguno o algunos no obedecen a la palabra, sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres, al observar vuestra reverente y casta manera de vivir, nuestra reverente y pura manera de vivir. Vuestro adorno, vuestro atavío, no sea el exterior, con arreglos ostentosos de cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible, imperecedero de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios. O sea, este tema es importante, o sea, este mensaje vale la pena porque Dios dice que esto es de gran valor delante de Él. Porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a sus propios maridos. Así Sara obedeció a Abraham llamándole Señor. Y vosotras habéis venido a ser hijas de ella si hacéis el bien y no tenéis miedo de ninguna amenaza. Vamos a pedir la ayuda de Dios nuevamente. Padre, acudimos ante ti, ahora entrando a la hora de la enseñanza, Señor. Buscando abrir tu palabra, mirar en los misterios del matrimonio, considerar tu diseño para el matrimonio, Señor, tu plan, lo que tú nos dices que ha de hacerse, como tú nos dices que ha de verse el matrimonio. Padre, rogamos que nos des corazones suaves, que quites la rebeldía, la resistencia de cualquier corazón ante lo que vamos a ver. Ayúdanos a considerar este tema con seriedad. Ayúdanos, tanto esposos como esposas, a buscar tu ayuda, a encomendarnos a ti, buscando tu gracia, para vivir matrimonios que anuncien el Evangelio, que te traigan gloria. Estamos tan necesitados, Padre, de tu ayuda. Sin ti no lo podemos hacer. Te pedimos tu gracia para cada oyente, para la transmisión, para el que va a hablar. Te pedimos que obres profundamente en nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir desmenuzando y analizando todo este pasaje que ya leímos el día de hoy. Y lo primero que quiero notar al inicio es el contraste entre lo que busca el mundo y lo que valora el mundo versus lo que agrada a Dios en una mujer. Lo primero que quiero ver es este contraste entre lo que busca el mundo y valora el mundo y lo que agrada a Dios en una mujer. Vean el versículo 3. Dice, mujeres, vuestro adorno, vuestro atavío, no sea el exterior con arreglos ostentosos de cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón. Esta no es una prohibición a que la mujer se arregle. Lo hemos mencionado antes. Hay quienes tratan de afirmar que este es un mandamiento a la mujer, a no arreglarse, ni peinarse, ni hacer nada por su apariencia externa. Nos quieren decir que este es un mandamiento a que la mujer ande básicamente de cara lavada. Pero realmente lo que tenemos aquí es un contraste. Vean el texto, versículos 3 y 4. Vuestro adorno no sea el exterior, sino, versículo 4, vean el contraste. Vuestro adorno no sea el exterior, sino que sea la persona interior del corazón. Mujeres, su ropa, su arreglo, su apariencia física no es lo más importante. El mundo te va a decir que sí, que eso es lo más importante. Pero Dios dice, no, tu prioridad, tu meta como mujer cristiana debe ser la persona interior. Debes esforzarte por adornar tu alma, por ser hermosa espiritualmente. Si tu prioridad es lo que ves en el espejo, por encima de lo que Dios ve en tu alma y tu vida espiritual, la palabra dice que tienes las cosas de cabeza. Y no nos vamos a centrar en esto el día de hoy, nuestro tema es el matrimonio. Pero tenía que mencionar esto brevemente porque está aquí en nuestro pasaje. Hermana, enfócate en la persona interior del corazón, en lo incorruptible e imperecedero de un espíritu tierno y tranquilo. Tu apariencia es perecedera, se va a acabar, tarde o temprano se va, pero hermosura espiritual no. Y la palabra dice que la hermosura espiritual es de gran valor delante de Dios, porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a sus propios maridos. Así Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor. Ahora, tomamos este versículo que acabamos de leer como título del mensaje, así como lo hicimos la semana pasada en Efesios 5. Y yo supongo que este pasaje llama la atención igual o más que el otro. Lo que dice este versículo va completamente contracorriente, es completamente contracultura en nuestros días. De hecho, ya existen supuestas traducciones de la Biblia que eliminan esto por completo. Eliminan lo que vemos aquí. Este pasaje es chocante a los oídos del mundo y tal vez es chocante a los oídos de algunas hermanas. Es posible. Pero vean, aunque al mundo le choque y aunque a muchas mujeres le resulte inconcebible hablarle de esa manera a sus esposos, es la palabra de Dios. Él puso aquí estas palabras, estos términos, y no se equivocó. Esto quedó registrado así, con estas palabras, y Dios lo ha preservado hasta hoy. Porque Él así lo quiere. Él quiere que seamos retados, que seamos confrontados por exactamente lo que dice aquí. El feminismo ha infiltrado nuestra cultura y nuestras mentes al grado que cuando muchos escuchan esto, su reacción inmediatamente es, eso está mal. Eso no puede ser. Por eso no hago caso de la Biblia. La Biblia es anticuada, la Biblia es machista, etcétera. Pero vean, esto está aquí en el texto. Dios lo puso aquí. Dios quiere que cada mujer creyente lea este pasaje, lo medite y lo aplique a su vida y su matrimonio. Dios quiere que las esposas reflejen el espíritu de Sara hacia su esposo Abraham. En los tiempos de Sara, y vean, ¿cómo, hermano? ¿Cómo es posible que Sara se haya referido así a Abraham? Muchos conocen bien la historia de Sara. Saben que hay algunos eventos registrados en la Escritura donde Sara no se veía como muy sumisa, ¿no? Así como muy sujeta. Tenía una actitud explosiva. Parecía una mujer difícil. Entonces, ¿qué podemos concluir de este texto de entrada? Uno, fue difícil hasta para Sara. No, hermano, es que era Sara, ¿cómo me vas a pedir eso a mí? No, si ustedes estudian la vida de Sara, van a ver que Sara también tuvo sus luchas. Esto fue difícil hasta para ella. Y dos, por lo que vemos en el texto, tenemos que asumir que hubo una obra de Dios en su vida, que Dios trabajó con ella, que Dios la santificó hasta obrar esto en ella. Que ella fuera obediente al rol bíblico en el matrimonio. Ahora, en los tiempos de Sara, la forma de expresar su sumisión al orden bíblico en el matrimonio era así. Esto era una parte. Llamando a Abraham textualmente Señor con minúscula. No Señor como Dios, Señor con minúscula. Hoy día, esa probablemente no es la forma de hacerlo, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes, hermanos, quisieran que su esposa les dijera Señor? Levanten la mano, ¿no, hermano? No, es cierto. Yo supongo que ninguno. O sea, yo supongo que ninguno anda deseando eso de su esposa, ¿no? Les daría hasta pena, porque hoy en día en nuestra cultura no es la forma de expresar sujeción. Si Sara viviera en nuestros días, su sumisión hacia su esposo se expresaría de diferente manera, sin duda. Pero vean, aún existiría esa sumisión en ella, aún se expresaría de otro modo, pero ahí estaría si viviera Sara en nuestros días. El principio es el mismo. La esposa cristiana debe estar dispuesta a honrar a su esposo y mantener el orden bíblico en el matrimonio porque a Dios le agrada. Cualquier mujer dispuesta a vivir y obedecer este pasaje debería estar dispuesta si su esposo quisiera eso. Cualquier mujer cristiana debería estar dispuesta a hacer esto si su esposo quisiera que ella se refiriera a él de esa manera. Cualquier mujer cristiana debería estar dispuesta a hacerlo. Y de nuevo, yo estoy seguro que ningún esposo aquí quiere que su esposa le esté diciendo Señor. Pero tú debes estar dispuesta a obedecer y vivir este pasaje en cualquier forma que sea apropiado hoy día, hermana. Debes estar dispuesta a vivir este pasaje en lo que sea que implique hoy día. Entonces, esa fue la introducción. Ya pasamos el primer punto. Aquí está el bosquejo, como siempre. Esa fue la introducción. Y nos trae a nuestro segundo punto del mensaje. ¿Por qué es necesario este pasaje en la Biblia? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué fue necesario que Dios nos dejara esto aquí y nos registrara este ejemplo de Sara llamando a Abraham Señor? ¿Por qué fue necesario el mandamiento en Efesios 5 que dice la esposa respete a su esposo? Dios habla de someterte a tu marido, habla de respetar a tu marido, habla de tener un espíritu tierno y tranquilo, habla de mujeres santas en tiempos bíblicos que se sometían a sus esposos. ¿Por qué tanto énfasis? Pues todo el énfasis es porque esto ha sido un problema desde el principio de la existencia de la raza humana. Lo vemos en Génesis capítulo 3. Todo lo que vemos al inicio de la Biblia y la historia humana sigue completamente vigente el día de hoy en relación al matrimonio. Hermanas, Dios les habla así, les da estos mandamientos y enfatiza tanto este punto porque por naturaleza ustedes no quieren someterse a sus esposos. Su carne, su naturaleza caída, la mujer inconversa, detesta esto. Lee un título así y sale corriendo. Esto es una locura. No quiero saber nada de esto. Le choca. Por naturaleza. Entonces acompáñenme a Génesis capítulo 3, versículo 9, para ver cómo esto ha sido un problema desde siempre. No es nada nuevo. Génesis capítulo 3, versículo 9. Ya saben el contexto del pasaje. Eva fue tentada, cayó, luego la siguió Adán en el mismo pecado. Y así cayó toda nuestra raza, ¿no? Leemos en el versículo 9. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Y le preguntó Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Adán le echa la culpa a la mujer y últimamente a Dios, ¿no? Fue la mujer que me diste. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Eva le echa la culpa a la serpiente. Entonces Jehová Dios dijo a la serpiente, porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Así que la gran consecuencia es que Dios pone una maldición sobre cada uno de los involucrados aquí, sobre cada uno de los actores. Maldice a la serpiente y después maldice a la mujer. Le dice en el versículo 16, aumentará mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a tus hijos. Y maldice también al hombre en el versículo 17. Al hombre dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Terribles consecuencias para todos los involucrados, ¿no? El pecado siempre trae graves consecuencias. Ofender a Dios, violar su ley, trae consecuencias, trae maldición. Pero lo que nos interesa es el efecto que trajo todo esto al matrimonio. Ese es nuestro tema. En específico a la mujer, porque el domingo pasado nos enfocamos en los hombres. Preguntábamos antes de leer en Génesis, ¿por qué Dios hace tanto énfasis en que la mujer se someta a su marido y respeta a su marido, que mantenga un espíritu tierno y tranquilo, que imite a las mujeres santas que en tiempos bíblicos vivieron y ejemplificaron esto? Lo explica la segunda mitad del versículo 16, Génesis 3, 16. A la mujer dijo, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora, la traducción de este pasaje es un poco complicada, pero es importante, vamos a dedicar un poco de tiempo aquí. Desafortunadamente, casi todas las traducciones al español lo traducen de una forma muy difícil de entender en nuestro idioma actual. De hecho, dan prácticamente la idea contraria a la que da el texto original. Una traducción más correcta sería: tu deseo, mujer, será en contra de tu marido. Tu deseo será rebelarte. Tu deseo será ir en contra de tu marido, será rebelarte contra él, y él se enseñoreará de ti. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a tener que escarbar un poco para verlo. Si buscamos la traducción de este versículo al griego en la Septuaginta, encontramos que lo que nos traducen como tu deseo te llevará a tu marido, esa frase, te llevará a, se traduce al griego como la palabra apóstrofe o apostrefo, que significa pervertir o torcer, rechazar o voltearse de. Y las últimas, bueno, realmente las tres son correctas, ¿no? Y vean los pasajes del Nuevo Testamento donde encontramos esta misma palabra griega. Una forma de entender una palabra griega, cuando tú estás estudiando una palabra griega, y no estoy tratando de ponerme demasiado técnico aquí, pero una de las cosas que puedes hacer es ver dónde más se usa esa misma palabra, ¿no? Entonces, si vamos al Nuevo Testamento, encontramos varios versículos donde se usa esta misma palabra. Leemos la advertencia de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Vamos a leer en 2 Timoteo 4, en Tito 1, 13 y 14, y en Hebreos 12, 25. Entonces, 2 Timoteo 4, 3. Vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Y apartarán, esa es nuestra palabra en Génesis 3, 16, apostrefo, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, van a torcer lo que era recto. La verdad que era recta, la van a torcer, la van a rechazar, se van a voltear de ella, se van a apartar de ella. Eso es lo que significa la palabra y nos la traducen correctamente. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Tenemos otro ejemplo de la misma palabra en Tito capítulo 1, leemos en el versículo 13. Tito 1, 13. Este testimonio es cierto. Por tanto, repréndele severamente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan, apostrefo, de la verdad. Lo mismo, en vez de ir hacia la verdad, se voltean de la verdad, se apartan de la verdad. Y por último tenemos Hebreos 12, 25. Mirad que no rechacéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que en la tierra rechazaron al que advertía, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos, apostrefo, del que advierte desde los cielos. Entonces, vean cómo cambia aquí la traducción del pasaje, ya entendiendo esto. Inicialmente, si leemos el pasaje como viene en la mayoría de nuestras Biblias, suena más o menos bien, en línea con lo que Dios pide. Dice, mujer, tu deseo te llevará a tu marido. O sea, como que la mujer fuera, sí, en sujeción, marido, tú eres el líder, yo voy a hacer lo que Dios me manda que haga, que es obedecerte. Y él llevará el liderazgo, ¿no? Se enseñoreará de ti. Él tendrá el liderazgo sobre ti. Pero si estudiamos bien el pasaje y resolvemos bien la traducción, el panorama cambia bastante. Recuerden que lo que estamos leyendo aquí es una maldición. O sea, lo que se nos describe en este versículo es la consecuencia del pecado. ¿Qué va a pasar en el matrimonio ahora que entró el pecado al mundo? El pasaje no dice, tu mujer, tu deseo va a ser seguir y someterte amorosamente a tu esposo, él va a liderar. Lo que realmente dice es, el deseo de la mujer va a ser ir en contra de su marido. Ella va a rechazar su liderazgo, va a voltearse de seguirse a él. Va a querer o va a intentar hacer todo lo contrario, se va a resistir ante su liderazgo. Y al rechazar su rol de sumisión, la mujer realmente está tratando de tomar el rol de liderazgo. Cuando la mujer no quiere sujetarse, ¿qué está diciendo? Esposo, tú sujétate. Yo decido. Es lo que realmente está diciendo. Está tratando de tomar el rol de liderazgo. Otra forma de traducir el pasaje es, tu deseo, mujer, va a ser enseñorearte de tu esposo. Ahora vean, hay otro versículo que nos ayuda a confirmar esto y a borrar cualquier duda que nos quede, ¿no? Encontramos el mismo dilema de traducción un capítulo adelante en Génesis 4. Vamos a verlo todos. Génesis 4. Estoy pasando algo de tiempo en este punto porque si esto no lo entendemos, entonces ya nos desviamos todo el mensaje, ¿no? Esto es la piedra angular. De aquí tenemos que partir. Génesis 4, leemos en el versículo 7, la advertencia de Dios a Caín después de que mató a su hermano, ¿se acuerdan? Dios le dijo a Caín, si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y a ti será su deseo. Vean cómo esto suena idéntico que el pasaje que acabamos de leer. El pecado está a la puerta y a ti será su deseo, pero tú debes enseñorearte de él. Esta es la misma construcción gramática que tenemos en el pasaje anterior. ¿De qué está hablando aquí? ¿El pecado desea tu bien? Esa es la respuesta automática, hermanos. ¿El pecado desea tu bien? ¿Desea someterse a ti? ¡No! ¡Claro que no! El pecado desea dominarte, desea enseñorearse de ti, pero tú debes enseñorearte de él, debes resistir, debes combatir. Y esta es exactamente la misma palabra que se usa en nuestro pasaje de Génesis 3. Tanto si vamos al hebreo, como si vamos a la traducción al griego. Entonces, lo que encontramos en este pasaje es que como consecuencia del pecado y la maldición de la caída, la mujer ahora desea derrocar al hombre, desea tomar el liderazgo, desea enseñorearse de él. Y si vemos la otra mitad de esto, el hombre, en vez de liderar con amor, dice que se enseñorea. La mujer luchará siempre con la tentación de tratar de dominar, buscando tomar el control. El hombre tendrá siempre la tentación de gobernar por fuerza en vez de liderar con amor. Y por eso todo lo que vimos la semana pasada en Efesios 5. Esposos, salven a sus esposas, recuerden. Hombres, vean el ejemplo de Cristo y la iglesia. Hombres, pongan todo esfuerzo por reflejar eso en su matrimonio con sus esposas. Por eso mandamientos como el siguiente: esposos, amad a vuestras esposas y no os amarguéis contra ellas. La versión 60 dice: esposos, amen a sus esposas, no sean ásperos con ellas. Y algunas mujeres escuchan eso y piensan: ¿cómo, hermano? ¿Los esposos necesitan que se les diga esto como un mandamiento? ¿Que necesitan amar a sus esposas? ¿Que nos amen, que no sean ásperos? ¿Es necesario? Sí, es necesario. Porque somos tentados a imponernos por fuerza en lugar de liderar con amor. Somos tentados a gobernar con aspereza, hasta con crueldad, por nuestra naturaleza caída. Esta es la maldición de la caída. Esta es la consecuencia de la entrada del pecado al mundo en tu matrimonio. Tú por naturaleza quieres rebelarte e imponer tu voluntad a tu marido. Tu esposo por naturaleza tiende a gobernar por fuerza, con aspereza, ¿no? Y no nos estamos concentrando en los esposos el día de hoy, pero ¿cómo se vería eso? Oye, mi amor, tengo dudas. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque yo digo. Porque yo dije, ya decidí. Bueno, bíblicamente sí tienes esa autoridad, pero eso no es liderar con amor, ¿no? Es liderar con aspereza, por fuerza. Estamos tentados a liderar, a gobernar. Tendemos a gobernar por fuerza y con aspereza. Y esto es lo que ha pasado. La mujer busca enseñorearse de su esposo, el hombre lidera con aspereza. Esto es lo que ha pasado en toda la historia humana. Por un lado, mujeres usando cualquier cosa a su disposición para controlar a sus maridos. Ya sea haciendo berrinches, o diciéndoles a la hora de dormir que tienen dolor de cabeza. Sea lo que sea que usen, tratan de tomar la autoridad y el control. Por otro lado, hombres que generalmente se resisten a estos intentos de sus esposas con fuerza bruta. Porque yo digo, yo mando. Y no me refiero a violencia, aunque también vamos a hablar de la violencia. O sea, si alguna de ustedes está preocupada de, bueno, el hermano no va a hablar de las cosas que pueden pasar, sí, vamos a hablar de eso más adelante. Ahorita no me estoy refiriendo a la violencia. Eso pasa mucho, más de lo que nos imaginamos. Pero al final, el hombre usa la fuerza en distintos sentidos para imponerse con aspereza. Basta con un poco de estudio de tu propio matrimonio, basta con un poco de estudio de los matrimonios que te rodean, basta con un poco de estudio de la historia para ver que lo que estoy diciendo es la verdad. Y no necesitamos comprobarlo por esos medios. Sabemos que si Dios lo dice, esa es la realidad de las cosas. Pero lo vemos todos los días. Todo nos confirma lo que vemos aquí en la palabra. Vemos hombres siendo duros y crueles hacia sus mujeres. Hombres tratándolas como posesiones. Y vemos mujeres utilizando sutileza y distintos recursos para quitarle el control a los hombres. El feminismo no es nada nuevo. O sea, si piensan que el feminismo es un fenómeno moderno, no tiene nada de nuevo el feminismo. Ya existía en los días de Pedro y Pablo. Si quieren algunos ejemplos que pueden ir a estudiar, pues vean a ver el ejemplo de Herodia y su hija manipulando a Herodes para que matara a Juan el Bautista. O vayan a leer en el libro de Jueces a Dalila manipulando a Sansón. O sea, existe esto desde hace mucho tiempo. Desde el inicio realmente, no es nada nuevo. Y por eso el Nuevo Testamento está lleno de todos estos mandamientos y pasajes que claramente atacan los desvíos en este asunto. Y claramente nos mandan a retomar el orden bíblico y el diseño de Dios. Entonces hemos pasado de ¿por qué es necesario este pasaje? ¿Por qué es necesario que Dios nos enfatice esto tanto? Porque esto ha sido un problema desde el inicio. Siempre ha sido el problema en el matrimonio desde que entró el pecado al mundo. Y ahora vamos a ver la respuesta al problema en el Nuevo Testamento. Porque esto ha sido un problema siempre. Por eso Dios dedica tanta atención en el Nuevo Testamento para mostrarnos. ¿Qué nos muestra? Dios dice, el matrimonio debe ser así. Nos pone claro como el agua. Instrucciones clarísimas. Este es el matrimonio. Yo lo diseñé. Estas son las reglas. Así debe funcionar. Lo deja muy claro. Los roles son estos. La esposa debe comportarse así. El esposo debe comportarse así. Dios confronta todo este asunto directamente y vamos a ver toda una lista de textos donde lo hace. Entonces vamos a Efesios 5, por favor. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, en Tito capítulo 2, en 1 Timoteo 2 y en 1 Corintios 14. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. No voy a leer los textos completos. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Más adelante, versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Más adelante, versículo 33. La esposa respete a su esposo. Ahora en Tito capítulo 2, versículo 4. Tito 2, 4. Las mujeres mayores encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, a que amen a sus maridos y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Hablábamos, ¿no?, de cómo el matrimonio existe para glorificar a Dios, existe para proclamar el Evangelio. Si las mujeres no están dispuestas a hacer esto, dice que la palabra de Dios será desacreditada. Van a dar mal testimonio de lo que dicen ser creyentes. ¿Por qué es importante que las mujeres mayores, con más madurez espiritual, con más experiencia, encaminen a las mujeres jóvenes hacia esto? Porque no les viene natural. Las mujeres, a ninguna mujer le viene natural esto, por eso es necesario esto. Ninguna mujer está inclinada a esto por naturaleza. Seguimos en 1 Timoteo 2, versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Por qué hace énfasis en esto? Porque esto es algo en lo que van a luchar, hermanas. Es difícil. Y por cierto, el siguiente versículo deja muy claro que las mujeres pastoras no existen. No existen puestos de enseñanza donde las mujeres enseñen al hombre en la iglesia neotestamentaria. Oye, hermano, yo estoy en un trabajo donde doy cursos a hombres, no hay ningún problema con eso. Estamos hablando de la iglesia. No hay ningún puesto de enseñanza donde las mujeres enseñen a hombres en la iglesia neotestamentaria. Versículo 12, aquí mismo. No permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y se refuerza esto más ampliamente en 1 de Corintios. Algunos de ustedes tal vez han pensado, alguna persona de repente nos ha visitado, ¿no? Tal vez haya tratado de hablar en medio del servicio o levantado la mano y no hacemos caso. ¿Por qué no? Sobre todo si es una mujer. Porque eso es lo que nos manda Dios hacer. Simplemente estamos observando el mandamiento. 1 Corintios 14:34. Las mujeres guarden silencio en las congregaciones, en la iglesia, porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Si quieren aprender acerca de alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos, porque a la mujer le es impropio hablar en la iglesia, en la congregación. Estos pasajes de 1 Timoteo 2, 1 Corintios 14, acaban con cualquier idea de pastoras. Cada vez que yo veo en cualquier medio una pastora, una mujer pastora, que se dice llamar pastora, digo, pues claramente no lee la palabra, ¿no? Yo no sé en base a qué está pastoreando, o sea, no sé qué está enseñando. Claramente esto no le importa. Con esto aquí, aún con lo que dicen estos textos, hay mujeres que se rebelan y se atreven hasta buscar el liderazgo de la iglesia. Aunque no podríamos llamar iglesia verdadera a una iglesia con una pastora al frente. Jamás recomendaría a ninguna persona. Preferiría que no vayan a ningún lado, a que vayan a un lugar así. Pero no me voy a desviar más con eso, había que mencionarlo porque están aquí los textos. Retomando, ¿qué estamos haciendo aquí? Este ha sido un problema desde el principio, por eso está el pasaje que estamos tomando de base, y hay una respuesta en el Nuevo Testamento al problema, hay un chorro de textos. Estamos viendo una lista de pasajes del Nuevo Testamento que atacan los desvíos en el orden bíblico y el diseño de Dios para la mujer. Leímos al principio, 1 Pedro 3:1, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Si regresamos a Colosenses 3, versículos 18 y 19. Colosenses 3, 18 y 19, esposas, estad sujetas a vuestros esposos como conviene en el Señor. Esposos, amad a vuestras esposas, no os amarguéis contra ellas. Hoy no estamos hablando de los esposos, pero hermano, tu esposa si se rebela, si lucha con este tema, tú no tienes derecho a amargarte con tu esposa. Ya vimos, tenemos que ser los guerreros espirituales del hogar. No podemos responder mal por mal. Nosotros tenemos que ser los pacientes, los siervos protectores, liderar con amor. No podemos amargarnos contra ellas. No hay lugar para... No, mi mujer me hizo esto, y ando así todo el día. No. Lo que encontramos en todos estos pasajes es la respuesta divina a todo lo que pasó desde el Génesis. Dios dice, mujeres, dejen de esforzarse por controlar, dominar y gobernar a sus maridos. Dejen de hacer eso. Dejen de buscarlo. Dejen de luchar por reescribir y reasignar los roles. Dejen de rebelarse contra el diseño divino. Dios dice a los hombres, dejen de ser ásperos en su liderazgo, hermanos. Yo los puse temporalmente como cabeza de sus esposas, pero son mis hijas. Sus esposas son mis hijas. Yo soy el dueño soberano. No debes tratarla con crueldad, no debes imponerte por fuerza bruta, no debes gobernar sin amor. Hombres, amen a sus esposas, esposas, respeten a sus maridos. Eso es lo que nos dice el Señor. Pero hoy estamos viendo el lado de las mujeres, las esposas, las mujeres que quieren ser esposas. Y hay que decir que este es uno de los temas más centrales y enfáticos que trata el Nuevo Testamento con respecto a la mujer. Dios dice, mujer, respeta, sé obediente, sujétate, sométete, mantén un espíritu tierno y tranquilo. Eso es lo que Dios demanda de ti. Y lo acabamos de ver, lo acabamos de leer en pasaje tras pasaje. Dios repite y enfatiza esto. Ha sido el mismo problema desde el Génesis. Pero hermano, ¿yo qué puedo hacer si esa es mi naturaleza? Tú dices que por naturaleza yo voy a comportarme, así va a ser un problema. Siempre ha sido un problema. ¿Yo qué puedo hacer? Puedes entregarte a Cristo. Puedes encontrar en Él vida nueva. Una disposición nueva, una naturaleza nueva, un corazón nuevo. En Cristo y por medio del Espíritu, cualquier mujer puede luchar por mortificar su rebeldía y sus deseos naturales de ir en contra del diseño y los roles dados por Dios. Esta es una de las aplicaciones correctas del famoso pasaje de Filipenses 4, sin duda. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escuchamos por todos lados, ¿no? ¿Puedo hacerme rico? No habla de serte rico. No tiene nada que ver con eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedo luchar contra mi pecado? Esa sí es una aplicación correcta de este pasaje. Toda mujer creyente puede, por medio del Espíritu, con la ayuda de Dios, mortificar su rebeldía y alinearse. Hermano, estoy desalineado, llevo toda la vida con... Me han lavado el cerebro, me han vendido mentiras, tal vez hasta en casa me dijeron cosas que no estaban alineadas aquí al diseño de Dios. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece para luchar contra tu pecado, para alinearte al diseño bíblico. Con su ayuda puedes realinearte. Cada mujer que verdaderamente conoce a Cristo y ha luchado por hacer esto con su ayuda, ha vivido este poder de Dios para cambiar y obedecer en su matrimonio. No estoy tratando de enaltecer a mi esposa, pero yo he visto algunas cosas, algunos cambios en ella desde que la conozco, que estoy seguro que no tiene nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo. Es gracias a Dios. Y ella y cualquier mujer aquí solo podrá cambiar. No estoy enalteciendo a mi esposa ni a nadie. Cualquier mujer aquí solo podrá cambiar en la medida que depende de Dios. En la medida que se aferra a Cristo y busca este poder para alinearse a la palabra de Dios. La mujer que teme a Dios y ama a Cristo en la iglesia se somete al liderazgo de los hombres que Dios ha puesto. Y en su familia, en su matrimonio, se somete al liderazgo de su papá, si sigue en su familia, de su esposo, si ya está casada. El hombre tiene una gran responsabilidad de asumir este rol varonilmente, sabiamente. O sea, hay hombres que tienen este rol y ahí andan acobardados. Ahí andan con los brazos cruzados, no el guerrero espiritual que vimos la semana pasada, sino que no hacen nada. Quieren que la mujer tome el rol de liderazgo. Ellos no quieren liderar, se lo quieren dejar a ella. No, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. El hombre tiene la responsabilidad no de explotar, no de hacerse chiquito, no de ser flojo, no de rechazar la responsabilidad, sino de asumirla, de proteger, de liderar con amor a la mujer. Leemos en nuestro pasaje, versículo 7, regresando a nuestro texto original, 1 Pedro capítulo 3. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil. Vean lo que dice aquí. Dios diseñó a la mujer para este rol. Dios la hizo más frágil. Muchas veces las cosas más frágiles son las cosas más hermosas sobre la faz de la tierra. La hizo más frágil, le dio capacidades diferentes a las de los hombres en muchos sentidos, incluso físicos. Estaba viendo la semana pasada un video de cómo hacen los escaneos del cerebro y todo, y cómo ven que hay diferencias físicas estructurales en el cerebro de la mujer. Dios hizo a las mujeres de otra manera, para complementar al hombre. Y a esta mujer, el vaso más frágil la puso bajo una cabeza. El rol de la mujer es estar bajo el liderazgo de su esposo en la familia. Ella debe alinearse y apoyar lo que su esposo determine, la dirección que él elija. Así que ahora vamos a examinar más en detalle cómo se ve esta sumisión a las que son llamadas las esposas, a las que son llamadas las esposas. Punto número 4, cómo se ve la sumisión. Nos faltan 4 subpuntos aquí abajo. Vamos a examinar lo que Pedro llama, 1 Pedro 3:3, el adorno de la persona interior del corazón, en lo incorruptible, imperecedero de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es algo hermoso, algo mucho más atractivo, mucho más valioso que atractivo físico. Algo tan precioso que Pedro nos dice al final del versículo 4, esto es de gran valor delante de Dios. ¿Cómo se debe ver la sumisión en el matrimonio? Ya lo hemos estado viendo en todos estos pasajes. Pedro lo describe aquí como un espíritu tierno y tranquilo. Y más adelante en el versículo 7 leemos que la mujer fue diseñada para este rol de sumisión, diseñada para seguir el liderazgo del hombre. Y supongo que algunas están pensando, pero hermano, eso degrada a la mujer. Todo lo que has compartido el día de hoy, eso degrada a la mujer. Eso demerita el valor de la mujer. Eso rebaja a la mujer. Bueno, ¿según quién? ¿Quién dice que demerita a la mujer? ¿Según quién? ¿Según el mundo? Sí, claro, según el mundo, por supuesto, ¿no? Según nuestra naturaleza caída. Dios dice que la sumisión de la mujer es algo hermoso, que obediencia en este mandamiento la adorna y la hace hermosa espiritualmente. La traducción ESV al inglés lo traduce como belleza imperecedera. O sea, inmortal, que no se desvanece, que no se echa a perder. Y si vamos a afirmar que lo que hemos visto hasta aquí degrada o demerita a la mujer, tendríamos que afirmar que la sumisión de Cristo lo demeritó a Él. Y eso definitivamente no pasó. Eso aseguradamente no voy a levantar la voz, pero en los términos más fuertes posibles, la sumisión de Cristo no lo demeritó a él en lo absoluto. Vemos a Cristo diciendo en Juan 6, versículo 38, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6, 38. ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí en este pasaje? Sumisión. Esto es sumisión. Lo vemos diciendo en Juan 14, capítulo 14, que el Padre es mayor que yo. Eso salió de la boca de Cristo. Cuando sabemos que son coiguales en todo, estaba hablando de su sumisión. Ahorita vamos a ver el texto que nos explica de qué estaba hablando. Filipenses 2, capítulo 2, nos revela esto aún más. Este sí, léalo. Filipenses 2, 6 al 8, un pasaje importantísimo. Filipenses 2, 6 al 8, dice a partir del 6, existiendo en forma de Dios, Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es coigual con el Padre, pero estuvo dispuesto a humillarse y tomar el rol de siervo. Cuando les lavó los pies a los discípulos, Cristo, imagínense esa escena. Ya saben, no voy a ir en detalle. El que lavaba los pies era el esclavo, el menor, el más humilde, el más sujeto a un chorro de personas arriba de él. Cuando Cristo lavó los pies de los discípulos, ¿alguno tenía duda de quién era el mayor entre ellos? Todos sabían quién era el mayor cuando pasó eso. Pero Cristo estuvo dispuesto a asumir ese rol. Estuvo dispuesto a humillarse. Entonces, hermanas, lo único que Dios les ha llamado a hacer es imitar a Cristo. Hermano, ¿de qué se trata la sumisión en el matrimonio? Imitar a Cristo. De eso se trata. Hacer lo que Él hizo. Seguir sus pisadas. De eso se trata la sumisión. Recuerden eso en cada lucha. Cada vez que se asoma la rebeldía, mi esposo me dijo algo y ¡ah, no! ¡No quiero hacer eso! Recuerden eso cuando se asome la rebeldía. Cada vez que no están de acuerdo o no quieren seguir el liderazgo de sus esposos, Dios me ha llamado a imitar a Cristo en la sumisión. No me ha llamado a inferioridad. Obedecer a quien Dios ha puesto sobre mí no me demerita. Vivir su palabra no me rebaja. Todo lo contrario. Hacer esto es de gran valor delante de Dios. ¿Tú quieres hacer, hermana, esposa o hermana que te quieres casar, tú quieres agradar a Dios? ¿Te interesa vivir para su gloria? Dios te dice aquí, hacer esto es de gran valor, de gran estima para el Señor. Dios valora esto muchísimo. Oye, hermano, ¿y por qué los hombres no tienen que someterse? ¿Por qué los hombres no son llamados a someterse? Claro que sí somos llamados a someternos. Por supuesto que sí. Claro que nos tenemos que someter. ¿Somos llamados a someternos al gobierno? ¿Somos llamados a someternos a nuestros superiores en el trabajo? ¿Somos llamados a someternos a nuestros líderes en la iglesia? Yo he tenido dos jefes, ustedes no tienen idea ni quiénes son, así que no pasa nada. A quienes les gusta, un jefe a quien le gusta que yo le diga jefe, patrón, etcétera, y le digo jefe. Hay veces que cuando me daba una orden, esta persona ya no es mi jefe, le decía, sí señor, a la orden. Cuando yo era niño, crecí toda la vida en casa de mis padres, si mi papá emitía una instrucción hacia mí, la única respuesta correcta era, sí señor. ¿Qué estaba pasando ahí? No, hermano, es que tu papá era un tirano. No. Mi papá me estaba enseñando sumisión. ¿Por qué yo no tengo ningún problema hoy día si alguno de mis jefes quiere que yo le diga sí señor cuando me emite una instrucción? Porque yo ya aprendí a que las personas que Dios pone sobre mí, está bien, es correcto que yo me someta a ellos y no me demerita en nada mostrarle respeto a esa persona que Dios ha puesto sobre mí. Le contesto, sí señor, sí jefe. Tengo otra jefa que le gusta que le hable de usted y que le diga jefa y no hay problema. Lo hago. Dios puso a esas personas sobre mí. Los hombres somos llamados a someternos a nuestras autoridades. Por supuesto que sí. Todos tenemos la obligación de someternos en distintos roles y circunstancias. Y es crítico que la mujer cristiana, o posiblemente muchos hombres cristianos, quiten de su mente esta mentira que dice que la sumisión implica inferioridad. No es cierto. Aquí tenemos hermanos que están en el ejército, han de entender el concepto mejor que yo. En el ejército no basta con sí, señor, ¿no? Hay que, si pasa el jefazo, hay que ponerse en atención. ¿Eso demerita al soldado? Por supuesto que no. Es crítico que tanto mujeres como hombres cristianos quitemos de la mente que la sumisión implica inferioridad. La sumisión de Cristo destruye ese argumento. Acaba con él. Y Pedro lo destruye aquí mismo en nuestro pasaje. Vamos de nuevo a 1 Pedro capítulo 3. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Nuestras esposas son coherederas con nosotros, esposos. Según Gálatas capítulo 3, para los que estamos en Cristo ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer. Los que estamos en Cristo no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, ciertamente sois descendientes de Abraham, herederos conforme a la promesa. Hermanos, nuestras esposas son coherederas con nosotros. Aunque Dios las haya puesto bajo nuestra autoridad, como vimos la semana pasada, también las puso bajo nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad. Ellas son hijas de Dios igual que nosotros. La responsabilidad aquí es tremenda. A mí me da miedo esta responsabilidad, es una de las cosas más temibles, verdaderamente. Joven que te quieres casar, casarte no es nada más diversión, no es nada más, no son juegos. Sí, hay cosas muy agradables del matrimonio, pero es una tremenda responsabilidad. Ellas son hijas de Dios igual que nosotros. Dios toma nota de todo y nos va a llamar a cuentas, nos va a pedir, así como llegó con Adán. Adán, ¿dónde estás? Vimos la semana pasada, ¿llena en el blanco? Mark, ¿dónde estás? Y ustedes llenen en el blanco. Hermanas, ustedes son coherederas. La sumisión no las rebaja ni las demerita en nada. La palabra de Dios exalta a la mujer más que cualquier religión falsa o sistema religioso falso sobre la faz de la tierra. Los mormones, vean esto. Los mormones enseñan que la salvación espiritual de la mujer depende de su esposo y con eso justifican la poligamia. Tú cásate con todas las que quieras, involúcrate con las que quieras porque las vas a salvar. Voy a casarme con todas las que sea posible porque las voy a llevar al cielo. En el Islam se enseña que los mártires recibirán 72 vírgenes en el paraíso. Enseñan que el hombre creyente o devoto del Islam tiene el derecho de violar y hasta matar a mujeres infieles en conversas. Hay un completo desastre ahorita en Europa porque han permitido la inmigración sin control de países islámicos y andan estos cuates por las calles violando y matando mujeres no islámicas porque su religión les da derecho a eso. Les instruye que eso es bueno. Eso es lo que sale del pecado y el mundo. Hermano, la Biblia es machista, el cristianismo... No. Esto es lo que sale del mundo. Y si quieren ver la perspectiva del matrimonio como ateos, o sea, básicamente, cada quien vea por sí mismo, ¿no? De eso se trata el matrimonio ateo. Cada quien vea según sus intereses, hasta donde le convenga, y después, ahí nos vemos. Ese sería el matrimonio ateo. Eso es lo que sale del mundo. Verdadera degradación. De mérito real hacia la mujer en todo sentido. Objetivización de la mujer total en el mundo ateo. La mujer solo vale si es hermosa, si tiene el cuerpo que el mundo dice que debe tener, si se ve como dice que debe verse, si se viste como dice que debe vestirse, y si no, ya no tiene valor. El cristianismo, la palabra de Dios, exalta a la mujer más que cualquier otra religión o sistema terrenal. La proclama coheredera con el hombre y su igual ante Dios, en todo sentido. Cristo exaltó y aseguró el lugar de la mujer como coheredera del hombre. Somos uno en Cristo, esposos y esposas. Tenemos el mismo futuro glorioso. Cristo dijo, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 3:43. Y vean, lo que garantiza eso no tiene nada que ver con que seas hombre o mujer. Que tú estés aquí, que tú vivas esto, no tiene nada que ver con que seas hombre o mujer. Tiene que ver con que estés dentro o fuera de Cristo. Cristo es tu Señor o el diablo y el mundo son tu Señor. Eso es lo que determina tu futuro eterno. Y estos roles, el liderazgo del hombre como cabeza, la sujeción de la mujer a su liderazgo, son temporales. Es por un ratito esto ya. Este es el diseño de Dios para glorificarle a Él y para que tú aprendas sobre la faz de la tierra lo que tienes que aprender si eres creyente durante tu peregrinaje. Porque según Lucas 20, los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero y la resurrección de los muertos, no se casan ni se dan en casamiento. Cuando tú, en el momento que pases a la eternidad, todo esto se acabó. Es un asunto temporal. Tu salvación eterna y tu futuro eterno no tiene nada que ver con que seas hombre o mujer. Solo tiene que ver con que estés en Cristo. Tu rol durante tu peregrinaje terrenal es de sumisión a tus padres mientras estés en casa, sumisión a tu esposo si lo tienes, y sumisión al liderazgo de la iglesia. Pero así como Cristo no es inferior a su padre, tú no eres inferior a tu esposo, ni a ningún hombre, por ser mujer. Así que eso nos trae a nuestra siguiente pregunta, nuestro siguiente punto en el bosquejo. Faltan tres. Concéntrense. El último esfuerzo, ya queda poquito. ¿Hasta dónde llega la sumisión? Punto subinciso B. ¿Qué dice nuestro texto al respecto de hasta dónde llega la sumisión? Vamos de regreso a 1 Pedro capítulo 3 versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que si alguno no obedece a la palabra, si alguno no cree, sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres. ¿Qué implica esto? Pues de entrada que no vas a estar de acuerdo con todo lo que decida tu marido. O sea, el texto no estaría aquí si no existiera ese problema que vas a enfrentar. No vas a estar de acuerdo con todo lo que diga tu marido. El pasaje dice, estad sujetas aun si no son creyentes, aun si no obedecen lo que la Biblia dice. Eso implica que vas a estar en desacuerdo con cosas que hace tu marido porque es inconverso en el peor de los casos, o simplemente porque es desobediente a la palabra. Y aún así, debes sujetarte. ¿Cómo, hermano? ¿Entonces debo pecar por sujetarme y someterme a mi marido? No. No debes pecar. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y eso lo vamos a discutir más en un momento. Pero les pongo algunos ejemplos de decisiones con las que ustedes pueden no estar de acuerdo y aún estar llamadas a sujetarse. Estos ejemplos no tienen nada que ver con nadie. Me senté a imaginármelos. Seguramente habrán escenarios que no están en el ejemplo y escenarios que mágicamente sí. Dios sabe por qué está, qué sí está y qué no está. ¿Cómo, hermano? Entonces debo... Perdón. Mi esposo quiere comprar un coche inadecuado para nuestras necesidades. O mi esposo quiere vender el coche para invertir en un proyecto que a mi parecer es una tontería y un engaño. Escenario número uno. Otro escenario. Mi esposo quiere endeudarse para comenzar un negocio que yo estoy segura que no tiene futuro. Mi esposo, hermano, quiere vivir en tal lugar y yo no quiero vivir ahí. No me gusta, no quiero ir a vivir ahí. Mi esposo quiere que mandemos a los hijos a la escuela pública en vez de educarlos en casa. O viceversa, quiere que los eduquemos en casa, pero me deja todo el paquete a mí y no me apoya. Mi esposo gasta nuestro dinero en juguetes. Sigue comprando figuritas de acción, hermano. Mi esposo gasta nuestro dinero en juguetes, en hobbies, en cosas que no necesitamos, en pasatiempos. Y por eso siempre estamos en problemas económicos. Yo no estoy de acuerdo en las decisiones profesionales y laborales de mi esposo. Yo creo que si se esforzara podría ganar más. Creo que si hiciera tal o cual cambio le iría mejor. Veo un camino mejor, hermano, pero no me hace caso. No estoy de acuerdo con que mi esposo tome. No estoy de acuerdo con que mi esposo apueste. No estoy de acuerdo con que mi esposo no vaya a la iglesia y sea negligente en su deber de ser líder espiritual de la casa, como lo vimos contigo, hermano, la semana pasada. ¿Qué debes hacer ante este tipo de cosas, hermana? ¿Tomar el control? Decir, quítate, a ver, dame el volante a mí. ¿Enseñorearte de él? ¿Chantajearlo por cualquier medio posible para obligarlo a tomar tu camino? No. ¿Qué dice el texto? La respuesta ya la leímos. Asimismo, vosotras mujeres, versículo 1, 1 Pedro 3. Asimismo, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que si alguno no obedece a la palabra, sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres. aunque tu esposo esté tomando una mala decisión, aunque tu esposo esté pecando y haciendo caso omiso de lo que dice la palabra, Dios te ha llamado a lo que acabamos de leer, a sujetarte. Aunque la mira de tu esposo no sea glorificar a Dios ni obedecer la palabra, si tú te sometes y te sujetas a él, aún en decisiones con las que no estás de acuerdo, tú sí estás glorificando a Dios. Puede ser que él no, pero tú sí estás glorificando a Dios. Y eso es de gran valor a los ojos del Señor. Hermano, ¿cómo me voy a someter a alguien que está todo el tiempo desobedeciendo y deshonrando a Dios? Dios dice que sí puedes, con él, con su ayuda. Dios dice, entiendo que tu esposo pecará. O sea, él no es que se le fue eso cuando habló de la sujeción. No es que como que pasó eso por alto de que los esposos vamos a caer en pecados. Para nada. Entiendo que tu esposo pecará. Es un hecho que será desobediente a la palabra en alguna medida. Aún ustedes que tienen esposos creyentes. Muchos. Si tu esposo es inconverso, esto será un problema constante. Que no se sujete a la palabra de Dios será un problema de todos los días. Si tu esposo es creyente, ocurrirá menos. Pero de todas maneras, las hermanas con esposos creyentes también estarán expuestas a los pecados y errores de su esposo. Y aún así, Dios dice, quiero que te sometas a él para glorificarme a mí. Hermana, tú no respondes por los pecados de tu esposo, pero sí respondes por obedecerle y sujetarte a sus decisiones y su liderazgo. Entonces, ¿hasta dónde llega la sumisión? Pues hasta aquí, hasta soportar cosas como las que acabamos de enlistar. Lo mismo aplica a tu esposo, pero en otras esferas. O sea, de nuevo, los esposos también nos sujetamos. Vamos a 1 Pedro capítulo 2. Toda la segunda mitad del capítulo, del segundo capítulo de 1 Pedro, habla de la sumisión a autoridades en diferentes esferas. Se trata con sumisión ante autoridades en distintos escenarios. Leemos a partir del versículo 13. Estad sujetos a toda institución humana por causa del Señor. Hermano, ¿por qué me tengo que sujetar a mi esposo o cualquier otra autoridad por causa del Señor? Porque eso es lo que Dios quiere. Ya sea al rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. O sea, ¿qué significa esto? No conduzcas en el carril del metrobús, ¿no, hermano? O sea, aunque haya una filota, no conduzcas en el carril del metrobús, paga tus impuestos, no vivas en la informalidad. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como libres, vamos a ver qué significa esto. Y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Siervos, estad sujetos con todo respecto a vuestros amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos. Esto tiende a aplicar más a hombres, sobre todo hoy día. Vean cómo esto de la sujeción no es solo para mujeres. Aplica también para nosotros en muchas esferas, porque esto es aceptable. La versión 60 dice, esto merece aprobación si alguien soporta aflicción y padece injustamente por tener conciencia de Dios. Esta es la clave. La motivación en todo esto de la sujeción y la sumisión es agradar a Dios. Porque qué de notable hay si cuando cometéis pecados sois abofeteados y los soportáis. Pero si lo soportáis cuando hacéis el bien y sois afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí está de nuevo el ejemplo supremo, Cristo. Entonces, ¿hasta dónde llega la sumisión, hermano? Hasta aquí. Nos sometemos a normas gubernamentales que no nos gustan o con las que no estamos de acuerdo. Pagamos nuestros impuestos, vamos a verificar el carro. Pagamos impuestos aunque no estemos del todo de acuerdo en cómo se gastan. El empleado se somete al mal jefe en su trabajo y las esposas deben someterse a sus esposos aun cuando no están de acuerdo con sus decisiones. Todo siguiendo el ejemplo de Cristo, todo imitando a Cristo. La sumisión llega hasta el momento donde nos quieran obligar a pecar. Hasta ahí llega la sumisión. Cuando nos quieran obligar a pecar, quienes tienen autoridad o liderazgo sobre nosotros, nuestra respuesta es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5:29. Ese es el límite. Oye, pero hermano, eso me va a traer consecuencias. Si yo me niego a obedecer a mi esposo cuando me exija que no vaya a la iglesia, o cuando me exija que mienta, o cuando me exija que haga algo deshonesto, me la va a cobrar después. Hermanas, Cristo también nos dejó ejemplo en esto. ¿Qué dice el resto del pasaje aquí en 1 Pedro 2, versículo 22? Cristo no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Dios va a saldar cuentas con tu esposo, hermanas. Va a saldar cuentas con todos los que abusan y pervierten sus roles de liderazgo. Él juzga con justicia. Encomienda tu caso a Él. Deja tu caso en sus manos. Aquí entra el mismo consejo que dimos a los esposos la semana pasada. Si tu pareja te levanta la voz, hermano, es que me voy a meter en problemas, mi esposo me va a levantar la voz, tú no levantas la voz si él levanta la voz. Si tu pareja se enoja o te amenaza, tú no amenaces de vuelta. Encomiéndate al Señor. Mantén ese espíritu tranquilo del versículo 4. No pagues mal por mal, no respondas maldición con maldición. Imita a Cristo, sigue sus pisadas. Según la palabra, este tipo de respuesta ante injusticias y abusos es justo lo que Dios puede usar para ganar a tu esposo. Hay hermanas que dicen, ¿por qué Dios no ha convertido a mi esposo? Pero no viven ni una gota de lo que dice aquí. Le reclaman todo, le gritan, le responden mal como él. ¿Pero por qué Dios no ha salvado a mi esposo? Pues no ve nada de cambio en ti. Puede ser una de las cosas que está pasando. Claro que la salvación es individual. Claro que, como vimos la semana pasada, dice, esposos salven a sus esposas. No van a ser los redentores, no van a ir a la cruz por ella. Y este pasaje tampoco significa que la mujer va a ir a la cruz por su esposo. No es su redentor. Pero puede usarte Dios para ganarlo, para que vea el cambio, para que vea el evangelio verdadero en ti, para que sea convertido si no conoce a Cristo. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que si alguno no obedece a la palabra, sea ganado sin una palabra por medio de la conducta tuya. Dios puede usarte a ti en la conversión de tu esposo, si tú estás dispuesta a vivir este pasaje. Pero hermano, eso me da miedo. Me da miedo lo que pueda pasar. Pues con excepción de violencia, con excepción de crímenes, es lo que debes hacer. Oye, hermano, es que tú no entiendes. Mi esposo se emborracha y me golpea. Mi esposo es un criminal, es un asaltante. Se mete a robar. O hace crímenes de otros tipos. No estás obligada a soportar eso bíblicamente. Aquí entra obedecer a Dios antes que a los hombres. No estás obligada a peligrar tu vida ni la de tus hijos con cosas así, para nada. Tampoco estás obligada a aceptar infidelidades, pero no voy a desviarme con eso, porque el mensaje de hoy no es acerca del divorcio. Así que vean, aún dejando en claro que la violencia, el crimen y la infidelidad no están incluidas aquí, hay hermanas que dirán, hermano, esto de la sumisión, este mensaje aún me da mucho miedo. Mi esposo se va a enojar, me las va a cobrar, no con violencia, pero me las va a cobrar de alguna otra manera. Y otras dirán, mire, hermano, a mí no me dan miedo las represalias de mi esposo, pero sí me dan miedo las consecuencias de sus malas decisiones. Eso sí me da mucho miedo. Si yo no hago lo que tenga que hacer para frenarlo en sus malas decisiones, si yo no uso todo lo que está a mi disposición para contrarrestar y detener sus errores, me va a salir caro. Me da mucho miedo eso. ¿Qué podemos responder? Pues vean lo que dice nuestro texto. Versículo 6, 1 Pedro 3. Así Sara obedeció a Abraham llamándole Señor, y vosotras habéis venido a ser hijas de ella, o sea, habéis venido a imitarla a ella, a seguir su ejemplo, si hacéis el bien y no tenéis miedo de ninguna amenaza. ¿Qué es esto? No tener miedo de ninguna amenaza. En Cristo puedes vencer el temor de lo que vaya a hacer tu esposo si tú no te rebelas y si te sometes. Si conoces a Cristo, puedes encomendarte a aquel que juzga con justicia. Puedes sufrir injusticia sin vengarte, sin cobrártelas, sin chantajear. Puedes confiar en que Dios te va a proteger y te va a ayudar a sobrellevar incluso sus malas decisiones. No tengas miedo de represalias, no tengas miedo de ninguna amenaza. Eso es lo que dice el texto. Sean cuales sean los defectos de tu esposo, sean cuales sean sus pecados, mientras no sean violencia, ni vida criminal, ni infidelidad, tú debes estar dispuesta a mostrarle este respeto que Sara le mostró a Abraham. Leíamos en el capítulo 2 hace unos momentos, versículo 16, actuad como libres. ¿Qué significa eso? Significa que la sumisión a autoridades del creyente, en general, y la sumisión a su esposo de la esposa creyente, viene de su libertad para obedecer a Dios. O sea, el creyente ya no es esclavo del pecado, ahora es libre para obedecer a Dios hasta en esto. Ya no son esclavas de su naturaleza caída que quiere rebelarse, manipular, tomar el rol de liderazgo. Eso es lo que hacen las mujeres que siguen esclavizadas, que siguen sin Cristo. Pero las mujeres creyentes tienen el poder y la libertad de obedecer a Dios y conformarse a los roles que Él diseñó. ¿Por qué? Porque ya no son esclavas. Viven en la ley de libertad, como dice la palabra. 1 Pedro 3:5. Así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a sus propios maridos. Vean esto. El motor de la mujer cristiana para obedecer, su motor, su motivo, su libertad para obedecer, viene de su esperanza en Dios. Hay mujeres que dicen, es que yo sí estaba esperanzado por algún tiempo en mi esposo, trataba de hacer esto, porque estaba esperanzado en él, que él iba también a asumir su rol, que él iba también a hacer lo que él tenía que hacer. Y cuando no vi mucha correspondencia, pues me cansé y ni modo, aborté la misión. Ya no lo estoy intentando. Pero Dios dice que tu esperanza no puede estar en tu esposo, tiene que estar en Dios. Esa es tu esperanza en todo esto. Por eso puede sujetarse a su esposo una mujer, aun cuando se equivoca, aun cuando él no es obediente a Dios en su rol. Esta mujer sabe, mi esperanza está en Dios. Obedecer en esto será difícil, sí, será retador, pero Dios está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, vean, hermanas, Dios no las va a abandonar en el esfuerzo. Pase lo que pase, Él va a estar con ustedes. Están imitando a Cristo. Leemos más adelante, 1 Pedro 3:13. Vean esto. Estamos en el mismo capítulo, 1 Pedro 3:13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero aún si llegáis a padecer por causa de la justicia, sois bienaventurados, sois felices, sois bendecidas. Por tanto, no seáis atemorizados por temor de ellos, ni seáis turbados. ¿Qué tienes que temer con promesas como estas? 1 Pedro 3, 13 y 14. ¿Qué promesa más grande te podría dar el Señor? Pero hermano, ¿por qué estar dispuesta a sufrir? ¿Por qué sacrificar? ¿Por qué esforzarme por ser una mujer conforme a la palabra de Dios y sujetarme a mi esposo, si mi esposo no hace lo mismo en su rol? Dios sabe, hermana, qué esposo tienes, qué esposo te dio. Dios está usando aún eso para tu bien. Obra todas las cosas para tu bien si eres creyente, en tu santificación. Vean, muchas personas, tanto hombres como mujeres, llegan a pensar: si tuviera otra pareja, mi vida sería mucho más fácil. Yo supongo que eso le ha cruzado la mente a casi cualquier persona casada sobre la faz de la tierra. Pues vean, tal vez tu vida de pareja sí sería más fácil, posiblemente, es posible. Pero si eres creyente, Dios está moldeándote, Dios está trabajando en ti, Dios ordenó todas las cosas en tu vida. ¿En qué nación naciste? ¿En qué casa vives? ¿Qué trabajo tienes? ¿Qué coche tienes? ¿Cómo te mueves? ¿Tus enfermedades? Todo, tus hijos. Dios ordenó todas las cosas en tu vida. Dios está trabajando en ti, te está santificando. Si Dios no usara tu pareja para eso, porque tú tuvieras esa pareja mejor, que según tú sería mil veces mejor tu vida y más fácil, entonces usaría otra cosa. O sea, si tú tuvieras una pareja donde, con la que tuvieras menos luchas, entonces Dios usaría otra cosa en tu vida para el mismo resultado, tal vez enfermedad, no sé, dificultades económicas. ¿Por qué? Porque aún tenemos que aprender las mismas lecciones. Con la pareja que tengas, vas a tener que crecer en santidad. Entonces, hermanas, la pregunta es si están dispuestas o no a buscar primero el reino de Dios en sus matrimonios. Porque en Cristo ya no son esclavas a sus impulsos y su naturaleza caída. En Cristo pueden confiar que todo, aun las malas decisiones de sus esposos, obran para bien en su vida. Su esperanza debe estar en Dios. Hay muchas esposas que tienen su esperanza en su capacidad de mover e influenciar a sus esposos. Hay esposas que se jactan de su habilidad, de mira, le dicen a su amiga, ¿no? Mira, le voy a decir esto y vas a ver cómo va a hacer esto. Lo quiere mover como una marioneta, ¿no? Como un títere. Hay mujeres que se jactan de eso. Tu esperanza tiene que estar en Dios, hermana creyente, no en tu capacidad de influenciar y controlar a tu esposo. Hermana, tú lees nuestro texto, el texto del título. Así Sara obedeció a Abraham llamándole Señor. ¿Y tu reacción a esto es rechazo? ¿Tu reacción es, eso es una locura? ¿Algo está mal ahí? Yo no estoy dispuesta a eso. Entonces estás garantizando que Dios tendrá que usar algún otro medio, algún medio para cambiar eso en ti. Es su palabra, de ahí sale el título. La mujer creyente, ya pasamos al último punto. Algunos ya están desesperados, ya están así de, ¿cuándo va a acabar el hermano? Ya, por favor. Último punto. ¿Cómo dar tu punto de vista? Y también sujetarte. Algunas hermanas dicen, ya, esto es lo que estaba esperando. Bueno, vamos a ver. La mujer creyente puede aprender a darle a su esposo su opinión sobre su liderazgo y sus decisiones, sin dejar de lado el respeto, sin humillarlo, sin levantar la voz, sin hacer berrinches, sin chantajearlo, sin insultarlo, sin ridiculizar sus ideas o su guía, sus decisiones. Vean, algunas mujeres tienen un problema un poco diferente. Algunas mujeres están mucho más desesperadas por otro tema diferente. O sea, su problema no es que su esposo es bien líder, ¿no? Así bien asertivo, y vamos a hacer esto, y está marcando el camino, sino que al revés. No, tú encárgate, mi amor, no quieren tomar el liderazgo, muchos hombres. No quieren portarse varonilmente. Para muchas mujeres, ese es el problema. Tienen esposos pasivos, esposos negligentes, esposos que no viven el mensaje del domingo pasado, esposos que no quieren tomar la responsabilidad ni el liderazgo que Dios les ha dado. ¿Qué puedo hacer con eso o contra eso, hermano? Puedes con amor, con tranquilidad, expresarle a tu esposo cuánto te encanta y cuánto te gozas, cuánto gozo te da cuando él toma el control. ¿Cómo puedes expresar tu feedback, ¿no?, al liderazgo de tu esposo? ¿Cómo puedes darle tu opinión si tu esposo es pasivo? Puedes expresarle en cualquier cosa donde sí tome el liderazgo, donde sí muestre iniciativa, puedes hacerle saber cuánto te encanta eso. Mi amor, me encanta cuando tomas el control, cuando te haces cargo de los pendientes de la casa, me encanta. Estoy tan feliz, tan tranquila cuando veo que tú estás haciéndote cargo de las cosas que están pendientes. Me siento tan bien cuando estás encargándote y tomando el liderazgo de nuestras vidas y de nuestro matrimonio. Yo te sigo. Mi amor, ¿qué pasa con el esposo que no quiere tomar el liderazgo espiritual en casa? Mi amor, me encanta cuando nos compartes la palabra. Mi amor, el otro día que salimos de la predicación, ya ves que tenía esa duda y yo la comenté y tú me explicaste. Eso me ayudó muchísimo. Gracias. Me encantaría, si fuera posible que pasara eso más seguido, sería tan feliz si tomaras el liderazgo espiritual. Me encanta. Cuando te haces cargo de ver por nuestro bien espiritual, cuando nos compartes la palabra en casa. ¿Qué pasa si tu esposo o tú crees? Porque ustedes también no tienen la razón en todo, eso es una parte del problema, ¿no? No, es que todas las decisiones de mi esposo son malísimas. Es poco probable eso. Pero ¿qué pasa si crees que está tomando una mala decisión? Mi amor, yo creo que esa no es la mejor decisión. Yo creo que hay un mejor camino, lo veo diferente que tú, pero confío en ti. Dios me ha pedido que me sujete en todo a ti, yo te sigo. Si tú le hablas así y después tu esposo se equivoca y comete una tontería, créeme que se va a sentir muy tonto, muy responsable. Se va a acordar mi esposa de la manera más amable. Bueno, y si llegas y se lo restregas después, ya echaste todo a perder. En serio, ya echaste todo a perder. Tú lo que quieres es que Dios obre. No tú. El texto dice sin una palabra. Con tu actitud. O sea, tú puedes. ¿Qué significa el texto? La esposa con su actitud puede influenciar, puede ganar a su esposo sin decir nada. Con su espíritu tranquilo, con su sumisión. Y hermano, si tu esposa te habla así, oye, mi amor, esa decisión la veo diferente. Pero Dios me manda a sujetarme a ti. Yo te sigo. Está bien, tú decides, mi amor, yo voy contigo. Si tu esposa te habla así y tú no te detienes por lo menos a considerar qué es lo que te está diciendo tu esposa, estás cometiendo un grave error. La Biblia pinta a las esposas como coherederas, nuestro complemento, valiosas, iguales uno en Cristo, iguales en todo sentido, estás cometiendo un grave error si no pones atención a esto. Pero bien, estos solo son algunos ejemplos. Ustedes pueden tomar cómo yo estoy aplicando los ejemplos y lo pueden aplicar a un mar de cosas. El chiste es eso. ¿Cómo puedo darle mi opinión a mi esposo? Acercarme con un espíritu tranquilo, tierno, hablarle y reafirmarle que voy contigo, mi amor. O sea, tú decides, está bien. Yo te amo y vamos juntos. Pero ¿cuántas mujeres expresan su opinión o tratan de admitir desde un mal camino a su esposo así, con ese tono, con ese amor, con esa sumisión? ¿Eso es lo que tendemos a ver? ¿O tendemos a ver, te dije que...? Bueno, ¿lo han intentado algo así alguna vez? Sí, hermano, lo intenté por 5 minutos y no funcionó y regresaron. Bueno. Si tu esposo quiere que peques, es lo mismo. Mi amor, yo sé que Dios me pide que me sujete a ti, que siga tu liderazgo en todo, pero la palabra me dice que este mandamiento es siempre y cuando no me pidas pecar contra Él. Eso no lo puedo hacer. En eso no te puedo seguir. Tú me pediste que deje de ir a la iglesia. No, no puedo hacer eso. Dios me pide que lo obedezca a Él antes que a ti. Hay formas de decir que no, si te exigen pecar, con un espíritu tranquilo y tierno, sí es posible, con esa belleza. ¿Cómo describe Pedro este espíritu, esta actitud de la mujer? Lo describe como belleza imperecedera, valioso ante los ojos de Dios. Pero ¿cuántas discusiones de pareja se dan así? Este es el camino, hermanas, esto es lo que Dios espera. Muchas mujeres que son verdaderas creyentes luchan contra este diseño y modelo divino por años. Yo conozco casos de mujeres que ellas mismas confiesan. Hermano, lo que se dijo en el sermón pasado, lo que se dijo en este sermón, yo luché contra esos 5 años, 10 años, 25 años, hasta que Dios por fin me llevó a poner mi esperanza en Él, a someterme a mi palabra después de muchos errores, después de muchas consecuencias. Si tú eres creyente, esposo, si tú eres creyente, esposa, este es el diseño, no hay otro modelo que funcione en el matrimonio cristiano. Entonces, tú decides si te pasas 5 años peleando contra esto, o 10, o 25, o si mejor le dices a Dios que Él tiene la razón, concedes que Dios tiene la razón, lo reconoces, te sometes primero a Él y después a su modelo bíblico en el matrimonio. Y no te estoy diciendo que entonces ya todo va a ser miel sobre hojuelas y todo va a volverse color de rosa. No, pero sí va a ser mucho mejor tu matrimonio. Y vas a estar dándole gracias a Dios cuando aprendan ambas partes a vivir esto. O cuando incluso solo tú un lado lo empieces a vivir, aunque el otro lado no lo viva, créeme que Dios te va ayudando a ver cómo eso es mejor, cómo le agrada y te gozas en glorificar a Dios, por lo menos de tu lado. Dios nos dé gracia para someternos y confiar en Él sin desperdiciar años de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, cuán retadora es tu palabra, cuán penetrante. Evidencias todos nuestros pecados, todas nuestras caídas, nuestra rebeldía, nuestra falta de humildad, nuestra necedad, Señor. Te pedimos, Señor, que cada persona creyente aquí que quiera casarse, que esté casada, o que tú estés preparando para casarse, tome este tema en serio y ayúdanos a ser hacedores, no solo oidores. Ayúdanos, Señor, a no luchar contra ti, contra tus propósitos. No queremos ser hallados que luchamos en contra de ti, nuestro Dios, en contra de tu palabra viva, tus decretos, tus buenos mandamientos. Ayúdanos, Señor, danos gracia, tanto a hombres para asumir ese rol de guerrero espiritual, de siervo líder en casa. Ayuda a nuestras esposas a encomendarse a ti, a poner su confianza en ti, no en nosotros, porque nosotros somos falibles, pecadores. Ayúdalas a poner su esperanza en ti, a someterse primero a ti y después a sus esposos, con tu ayuda, con tu gracia. Sabemos que vivir el modelo cristiano del matrimonio es posible, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y te pedimos, Señor, si alguno no te conoce, que le muestre, Señor, cómo en toda su vida está luchando en contra de ti, está dando coces contra el aguijón, está luchando una guerra, una batalla que no puede ganar. Tú eres el Señor. Ante ti toda rodilla, toda nación se doblará. Te pedimos, Señor, que aún en un mensaje como este puedas traer alguno a Cristo que esté perdido en sus pecados. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.